Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
La vinculación a la, digamos, a la FARC, primero, pues, creo que, o sea, siempre crecí en un área de influencia de la FARC. De una u otra manera, pues, uno, digamos, se familiariza uno, o sea, digamos, entre comillas, se familiariza porque uno siempre como que los ve pasar, llegan. Entonces había una relación como más directa con ellos mismos que con la misma policía, que en ese entonces pues, había solo estaba el puesto de policía en el enemigo. Entonces siempre pues como había más cercanía con ellos que con la misma, o sea, con la misma autoridad del gobierno. Entonces pues y además pues ellos también utilizan, digamos, la manera de como de atraer a usted, de inducirle a que ingresen a las filas de ellos, ¿sí? Entonces siempre hay personal, digamos, como especializado en ese tema también de reclutar. Obviamente son personas que saben llegar a digamos a las comunidades o a los jóvenes, me entiende, a los niños, o sea, tienen su manera como de motivar, de cautivar a que sí, que ingresen. Entonces me empezaron pidiendo favores que, bueno, que de pronto podía, cuando eso pues había, digamos, como había el dominio de ellos, entre todos los comerciantes estaban obligados como a darle un, o sea, como una cuota de mercado o una cuota de plata con cualquier campesino o con cualquier estudiante. Entonces llegaban y le decían, no, le hagamos un favor, lléveme esta nota a fulano de tal y que ya sabe que va que es. Entonces por ese lado empezaron conmigo y ya al último pues también vivía, digamos, en un pueblo donde hay escasez de trabajo y pues un pueblo muy alejado, muy, o sea, casi no, o sea, la mayoría de la gente es muy, muy necesitada, es muy escaso de recursos. Porque es que vivir en un área dominada por un grupo armado ilegal no es fácil. Si usted vive en esa área, usted tiene que asumirse a las normas, leyes que ellos digan. Si no, usted se muere o se va. Es la norma de todo grupo armado ilegal. Entonces, obviamente, pues usted, pues uno, pues cuando uno está estudiando, pues uno necesita para los cuadernos, para el uniforme, entonces le decían, bueno, chile, entonces por hacerme su favor le doy estos 30 mil, 40, 50 mil pesos. Eso es inermitú. Pero eso, o sea, digamos, esa forma es, o sea, una forma generalizada en la guerrilla. O sea, no solamente tal vez lo hicieron conmigo, sino también con muchos jóvenes. Entonces uno, o sea, yo en mi caso, pero no, pues me fui al último, pues lo van cautivando a uno, entonces uno se va como familiarizando con ellos, hasta que uno le dicen, en el momento menos pensaba, no, pues vamos, y que mire, que aquí es, o sea, el que a mí me reclutó, pues desde un comienzo me dijo, bueno, usted se va con nosotros y es el día, digamos, en el momento de que usted diga sí, ya usted ya no puede arrepentirse porque ya, si me entiende, ya eso ya no se puede. Pues más que nada me fui fue por miedo y a la vez también pues yo dije, pues vamos a ver cómo, o sea, pues uno pues también uno no tiene una visión muy clara de lo que puede ser. Tenía ya los 18 cumplidos, cuando me fui ya tenía los 18 cumplidos.
Alias John, miembro de la comunidad indígena Bocas del Yí, ubicada en el departamento del Vaupés, al sur del país. Integrante de las FARC durante 14 años aproximadamente.
A mi vida antes de ir al grupo armado, entonces pues, nomás yo pertenezco a una familia indígena. Soy del departamento del Vaupés, ahí cerca a la jurisdicción de Mitú, que es la capital. Mi relación con mi familia era, digamos, muy buena. Una relación, digamos, donde uno, o sea, se dedica como a la vida del campo. Entonces, bueno, normalmente en la vida del campo pues uno se levanta, pues están los padres. Cuando uno es niño pues uno mantiene ahí en la casa. Y ya cuando uno ya va, digamos, a medida de que uno va creciendo, pues estoy hablando de mis 10 años hacia adelante, pues normalmente pues lo que uno hacía era ir a la cacería o a la pesca. Los padres de uno iban a arreglar los cultivos, más que todo la mamá o con las hermanas y papá y los hermanos, pues iban, si no iban a pesca, iban a cacería. Yo soy ahí de una comunidad que se llama Bocas del Yí. Eso queda para allá unos 20 kilómetros río arriba de Mitú. Entonces pues cada 8 días pues uno iba al pueblo a llevar ya lo que ya fuera, o sea cultivábamos piña o aguacate, o muchas veces también uno llevaba cuando había época de cosecha, entonces uno llevaba eso para el pueblo y a conseguir lo que uno necesitaba en el campo, que no, generalmente uno, el consumo allá de uno era la sal, más que todo eso, el azúcar, la panela, como para variar ahí un poco la comida típica. Entonces era la vida mía antes de, digamos, de ingresar al grupo. Bueno, yo me voy ya del Bopez, pues me echan, inicialmente me echan para el Guaviare, a un centro de entrenamiento que tenían en esa época. Entonces ahí donde era como, sí, en un centro de entrenamiento, llamémoslo así, donde llegaban todos los, sí, digamos, los reclutas. Eso fue en el 98. Entonces ya estamos hablando por ahí de diciembre, casi ya entrenaron en el 99. Entonces ya, digamos, llegamos a Norte allá y me encuentro con un comandante que llamaba, que distinguía a mi primo. Entonces, claro, entonces ya los que me llaman, me dicen, no, que este muchacho es primo de fulano. Y que... Entonces el muchacho, entonces el comandante me dice, ah, bueno, listo, entonces pues usted sigue acá para mi unidad y ahí miramos a ver qué hacemos. Y él era el encargado, o sea, era comandante de una unidad móvil que era en ese entonces del Frente Primero. Operaba ahí en el sobre el Retorno, Calamar, La Libertad, sobre esa área, esa área era el área de ellos. Entonces él me decide ya llevarme con él. Él me dice, no, chino, vamos y vamos allá para otro lado, que como era un centro de entrenamiento. Me dice, no, vámonos y yo le doy toda la votación, no hay problema. Y ya yo empiezo a andar con él. No, inicialmente el primer área donde operé en el Guaviare fue en el retorno Guaviare. Pero una bendición básica, yo nunca tuve un entrenamiento así básico fuerte, que es como de unos 6 meses aproximadamente. Mi hijo fue una inducción básica, pues de un mes, ya el manejo general así de armas y de avances, todo de repliegue, todo eso, entonces ya como lo general. Inclusive él me dijo eso, el resto lo aprende en la práctica, ya eso ya no hace falta. Sí, eso fue lo que me acuerdo que él me dijo y nos fuimos para el retorno. Ahí ya pasamos el año, o sea, ya, eso ya es en el 2000, y operamos ahí, bueno, ya a finales del 2000, entonces me trasladan para la Macarena, para el Meta, zona de extensión, sí, todavía, pero ya cuando yo llegué, ya estamos hablando, creo que para ahí, como a finales del 2000, ya creo que yo llegué como en diciembre, y entonces, pero ya los campamentos que tenían en ese entonces ya no se utilizaban como tal, ya uno dormía, era, digamos, afuera, ya uno dormía en el monte. De día sí uno mantenía en los campamentos, pero ya de noche usted salía a dormir en la noche por medida de seguridad, que decían que ya iba a acabar la zona de despeje y que ya iba a haber bombardeos. Bueno, eso ya, y pues, y ahí ya estando en la zona de despeje, sí, yo ya, pues, ya cuando se acaba la zona de despeje, entonces nos reúnen a todos los, digamos, a todas las personas que llegamos a la zona de despeje antes de que se acabara la digamos, en los últimos días de la zona de despeje. Entonces conforman las famosas unidades disponibles que llamó él en ese entonces el mono. Era el jefe del bloque. Entonces yo caigo en una unidad de esas.
Su vida en la guerrilla transcurrió en hostigamientos y combates en la columna móvil Juan José Rondón, columna vertebral del bloque oriental comandado por alias Mono Jojoy.
Y además era, andaba en una unidad que en ese entonces era muy nombrada, que llamaba la Juan José Rondón, que era como la columna vertebral de todas las unidades de ataque que tenía el Mono en ese entonces, comandada por un comandante que se llamaba Urias. Entonces usted, donde mencionaba a Juan José Rondón y que fulano es de tal unidad, entonces ya la mayoría ya sabía. Resistir toda la ofensiva del Plan Patriotas, que fueron 8 años. Yo fui de una unidad, de las unidades que nos tocó enfrentar esa ofensiva del Plan Patriotas. Casi, yo creo que casi los 8 años, no digo que yo salí en el 2011. El Plan Patriotas empezó, o sea, en el área como tal empezó en el 2004. O sea, ya digamos la ofensiva ya donde empezaron a meterse en las selvas, ya donde ya uno... Es que ni el mismo Mono se imaginaba que el ejército iban a meterse allá. Entonces yo superé todos esos 8 años del Plan Patriotas. En la selva combatíamos, pues, una vez, dos veces al día. Era algo, digamos, donde usted no sabía si era guerrilla o ejército, de que usted miraba. Usted no podía, o sea, en los primeros días nos tocó duro. Yo creo que si algún día llegué a aguantar hambre en la FARC fue ahí en la zona, porque es que eso fue algo sorpresivo para la misma FARC. Entonces, pues uno, en esa zona yo estaba ahí en la sabana del Yari, estábamos ahí sobre... Esos campamentos son muy, muy conocidos porque en esos campamentos llegó el ejército. Yo creo que fue uno de los campamentos donde el primer contacto que tuve el ejército, digamos, con la unidad directa del Mono, fue ahí en un campamento que le llamaban El Cansado, porque era un cañito por ahí que quedaba sobre la carretera de un corredor estratégico. Entonces le llamaban El Cansado, entonces ahí le llamaban El Campamento El Cansado o Caño Cansado le llamaban. en medio del campamento el ejército le llegó al mono, sino de pronto pues el ejército tenía la información o no sé, pero sí ahí fue el primer, como la primera, eso fue en el 2004 yo creo, 2004, sí, cerca ahí al campamento, no le digo, sí, porque es que había un, o sea, sobre el campamento pasaba por ir algo la carretera, así también había el caño cansado, entonces dividía, o sea, pasaba ahí sobre el medio de la carretera, a este lado está el campamento del mono, por decir algo. Y el ejército le llegó por este lado. Y el caño, pues obviamente, pues era que un pequeño, pues de unos 3, 4 metros de ancho. Pero como era en épocas como de verano, entonces había estaba como la zanja del caño. Entonces, eso fue lo que ayudó también a que el ejército no le llegara directamente ahí. Porque, y primero también hubo una alarma porque había un puente ahí sobre el caño. Entonces, una muchacha, una guerrilla, me acuerdo que se llamaba Cristina y era del 27 frente. Ella cruzó hacia el puente, no sé a qué, pero de esta manera ella iba por el puente y claro, como el río ya estaba sobre el puente, pues obviamente pues no tuvieron otra opción que darle de baja. Esa fue como la alarma, claro. Si ella no hubiera pasado, quién sabe qué. Esa fue como el primer contacto que tuvieron ellos con el mar.
Alias John estuvo en el campamento ubicado en la Serranía de la Macarena, departamento del Meta, donde el 22 de septiembre de 2010, las fuerzas militares adelantaron la Operación Sodoma, en la que dieron de baja al comandante del bloque oriental y miembro del secretariado, Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño o Mono Jojoy.
Sí, yo con el Mono anduve un año directamente con él, en la unidad de él, y cuando lo mataron también, o sea, estábamos como unos 500 metros de él, creo. Yo estaba herido en ese entonces, 2010. Sí, nosotros con él, pues inclusive yo tengo una vez que andaba con él, pues me regaló un radio digital. Bueno, el día de Borbandeo, pues a mí me dieron el 24 de julio del 2010, en la Serranía de la Macarena. Sí, en un entrenamiento con el ejército. Entonces, él siempre controlaba lo que eran las áreas de enfermería. O sea, los más que donde llegaban los heridos, los operados por hernia, bueno, o los de la inmanía, así, entonces siempre tenían como un área para ellos, con todos, o sea, obviamente pues no con todo, pero sí con las necesidades básicas de medicamento y eso. En ese entonces, estamos hablando del 2010, había una reunión generalizada de todas las unidades, de todos los frentes cercanos, ahí estamos hablando de los frentes del Guaviare, del Meta, del Bichada, había como y los frentes, digamos, las unidades disponibles que llamaban él, las unidades, las compañías móviles. Entonces había una reunión como generalizada en esa época. Y es que cuando mataron a él había mucha concentración de guerrilla, de muchos mandos, por esa reunión. Inclusive pues yo ahí estaba el mismo Román y el Mauricio, el médico, ellos estaban, que Mauricio estaba, póngale usted, unos 200, 300 metros del campamento del Mono. El mismo Román estaba también ahí, todos los... Lo que pasa es que, digamos, el borbandeo fue a las 2 de la mañana exactamente. Primero, yo siempre, o sea, pues, mi opinión personal, pero yo siempre coincido de que la muerte del mono fue por medio de un chip. Porque es que el borbandeo fue muy, muy exacto. O sea, como para decir que, o sea, fue como que detectaron el campamento y no. Y por esa razón solo murieron sino él y creo que 5 o 6 personas más, no más. Uy, en ese campamento, cuando él había, que póngale usted, pues unos 200 entre todos. O sea, los que estaban ahí con él, o sea, fuera del personal, las 12 unidades, o sea, que tenía él y más la unidad de, digamos, siempre la unidad que le cargaba las cosas, o sea, la comida, mejor dicho, porque estaba la unidad que cargaba solamente lo personal de él, o sea, su ropa, su porque él tenía una comida especial que sufría de diabetes, sus medicamentos, tenía su enfermero, y el resto de unidades ya, pues, lo que pagaban ya las avanzadas, las exploraciones. Sí, dormidos. Pues di cuenta, ¿no? Uno se basa en las versiones. Pues la unidad que cuentan a él fue que, como lo que pasa es que las primeras bombas no cayeron en el campamento. O sea, las primeras bombas cayeron aproximadamente para 1 kilómetro o sin más lejos del campamento. Pasado uno, póngale usted, unos 3-5 minutos, ya llegan los borbanderos, los supertucanos, que eran los más efectivos. Ya llegan esos aviones. Y son los que ya descargan las bombas ya en el campamento. En Ores estábamos que va a unos 800 metros o 1 kilómetro. Sí, eso lo sacude a uno, la bomba lo sacude a uno. Y entonces, pues, como le digo, o sea, al resto de la unidad no le pasó nada porque el borbandeo fue muy, o sea, concentrado en el búnker que llamaban, que eso no, o sea, no era nada de concreto ni nada, normal, una excavación, y normalmente cortaban unos palos por ahí de 20 centímetros de diámetro y los ponían, digamos, sobre la zanja y después los rellenaban de tierra y después ya le ponían hoja seca encima para que la tierra no... ¿sí me entiendes? Esa era siempre el búnker de uno fue así. O sea, nunca fue ni de concreto, ni nunca. Por ahí madera, por ahí tablas, por ahí como para las paredes, pero eso no, nunca utilizaron concreto. Y entonces en el volumen, entonces un compañero mío que con el que había mandado antes, ya era el de la unidad del mono, ya era del, digamos, de la guardia personal que llamaban, que era de las 12 unidades. Entonces él comenta que él estaba de turno de guardia, ya cuando la primera descarga de bombas, cuando cae en el búnker de él, entonces él dice que no, que eso, o sea, el búnker en la primera descarga, o sea, levantó toda la madera, todo eso quedó. Entonces él dice que el mono alcanzó a salir del búnker y ordenar a las tropas que se evacuaran del campamento. Que eso fue la última palabra que él se escuchó de él. Y hasta ahí, eso fue que ya después ya vino la descarga de bombas que, o sea, ya cada quien, o sea, imaginen la oscuridad en medio de la selva, pues cada quien abre por su lado. Pues no, ahí ya pues muere él, y ya pues todos los guerrilleros quedan en la incertidumbre como si salió o no salió. Inclusive eso había como unos... Yo creo que hasta cuando salieron las noticias, que fue como a los 3 días, 2 días creo, todo el mundo estaba en la espera de que él ya apareciera por algún lado. Cuando ya mataron, cuando eso, pues yo ya andaba con una sobrina de él, que se llama Liliana, una vieja que estaba a cargo de una unidad. Ella estaba a cargo en ese entonces, pues ella estaba a cargo de la unidad donde yo andaba. Ella lo había ido a visitar, creo que un día antes, sí, el día antes de matarlo. Y ya yo tenía el radio que yo le digo que me regaló cuando andaba con él. Y entonces, ella dijo, pues escuchemos noticias a ver qué dice. Y ya, claro, al otro, como a los 3 días, creo, ya la noticia era solo sobre él. Entonces ya ahí empezaron a decir, bueno, que lo dieron de baja, entonces que ya las tropas estaban ahí, que estaban, bueno, entonces que él había... Entonces cuando empezaron a escribir la ropa que tenía puesta, que tenía un pantalón vino tinto, una camisa pixelada con un poncho, entonces ella dijo, no es él, tío, ese tío tenía esa ropa, dijo, lo mataron. De los golpes más duros que ha dado el ejército a la FARC, el de él. Es que el mono era un líder indiscutible entre la guerrilla. Él era respetado inclusive por otros miembros del secretariado. Primero estaba la opinión de él y ahí sí lo que, digamos, si me entiendes. Entonces, obviamente, pues también él tenía como ese carisma también de llegar a los guerrilleros. Y obviamente, pues eso también le dio muy duro a muchos guerrilleros. ¿Me entiendes? Porque uno decía, bueno, listo, así como, ¿qué va a hacer de aquí para adelante? Sí, claro, exactamente, ya había muerto Marulanda, ya habían dado de baja al mono. Obviamente, pues que en la guerrilla, pues se van, digamos, como ocupando los puestos dejados, pero uno es claro de que eso no es lo mismo. Por ejemplo, no está pues Mauricio Médico, pues sí, él tiene sus años, y pero no, digamos, uno sabe que ya la capacidad militar que él tenía, como esa autoridad que él tenía ante los demás, digamos, de los demás comandantes, que el mono tenía una autoridad muy notable entre los demás comandantes.
Después de 14 años, Aviad John se dio cuenta de que la guerra no valía la pena. Luego de pedir un permiso a sus superiores para poder visitar a su familia, Aviad John se encontró con otra realidad. El paso de los años alejado de su familia había dejado huellas imborrables.
Y yo siempre he como tomado la base de mi formación en la niñez. Yo creo que eso marca como lo que va a ser uno en la vida, ya cuando un adulto. Que yo tuve una formación, digamos, muy buena. Nunca fui maltratado, nunca fui gritado, o sea, nunca me que me acuerde yo en mi vida, me cargaron una vez, mi papá me pegó una vez, mi mamá nunca. Yo creo que lo más difícil que yo tuve allá fue el tener contacto con mi familia. O sea, porque usted queda ahí en la incertidumbre. Hay veces que uno se ponía a pensar, bueno, ¿qué será de mi familia, de mi papá, mi mamá, mis hermanos? Nada, no queda. O sea, si yo no hubiera regresado, digamos, al área donde me reclutaron, bueno, una de las dos cosas, estuviera ya todavía o ya me hubieran dado de baja, cualquier cosa. Pero desde que yo no tuviera contacto con mi familia, yo nunca me hubiera desmovilizado. Porque yo viví mucha experiencia en el Plan Patriotas. Realmente lo que a mí me motivó a desmovilizarme fue mi familia. Porque yo en el 2010, en el 2011, estamos hablando de mayo del 2011, yo estaba en el río Guayabera, en el Meta. Yo ya estoy herido, ya, inclusive pues yo tengo problemas de movilidad en esa pierna, por eso porque me afectó el nervio ciático. Yo ya, digamos, sobre mi experiencia, en toda esa vaina del Plan Patriota, de la compañía de dispositivos móviles, yo recorrí siempre Artico, ya anduve para el Putumayo, bueno, para Cauca, y tal Tolima, para de Cundinamarca, ya anduve harto. Llegando yo al frente, pues, pues tengo la oportunidad de encontrarme con un mando que ya habíamos andado en el Putumayo con él, una persona que un guerrillero que se llama Arsenio Cocorico. Llego yo allá donde él y él, claro, él como ya habíamos, o sea, ya sabía, o sea, ya tenía conocimiento de mi experiencia y todo eso, él, pues, él me dice, bueno, entonces pues le digo yo, pues yo aprovechando como la confianza que teníamos con él, le solicito un permiso para a ver si me deja encontrarse con mi familia. Ahí empezó mi proceso como de desmovilización. Entonces él me acepta, pero yo no tenía la intención de movilizarme, sino solamente era para hablar con mi familia, ver cómo estaba mi familia y todo eso. Después de los 14 años y algo. Y entonces pues ya mando a llamar yo a mi hermano con un primo. Él sube y ya pues habían pasado ya muchas cosas. Sí, ya todo cambió, todo, o sea. Entonces ya pues ahí ya, digamos, o sea, lo que más me motivó a mí a salir fue ya, digamos, porque ya mi mamá ya había muerto. Entonces pues a mí me dio duro. Ya fue uno, ya. Y ya pues ya mi hermano también me dijo, bueno, que porque, bueno, pues me insinuó que porque no me salía. Que mi papá también ya estaba ya enfermo y entonces yo le dije a mi hermano, pues si todos están de acuerdo que yo me salga, pues yo me voy. Entonces él habló con mis hermanos y claro, sí, ya todos mis hermanos estuvieron de acuerdo. Y bueno, ahí fue mi... Entonces yo dije, listo, yo me voy, pero que ustedes me garanticen, no sé, ante la Defensoría o ante, no sé, cualquier entidad del Estado que me van a respetar la vida y que yo, sí, yo voy a estar con ustedes. Y ya, y así fue mi, digamos, mi proceso ya de salida. Imagínese usted una cosa que de pronto uno nunca... O sea, usted salir de personas de su familia con una situación donde usted, digamos... tenía una buena relación, todo, todo. Y usted como después de tanto tiempo llegar otra vez como a buscar el mismo, como el mismo cariño, el mismo amor, la misma familia. Y usted ya encuentra ya, digamos, como cosas totalmente ya cambiadas, como ya uno dice... Por ejemplo, cuando yo me fui, nosotros teníamos una casita en la vereda donde vivíamos. Cuando yo llegué ya... Eso ya, o sea, ya lo habían abandonado porque, primero porque mamá había muerto... A situación de eso, pues mis hermanos y mi papá se fueron para el pueblo y yo llegué allá a la casa, ya digamos como ya en medio, también en medio de la selva, ya todo eso abandonado. Yo dije, aquí qué pasaría, me entiendes, si estarán vivos o uno, cómo hacía uno, digamos, como para tener una noticia inmediata, decir, bueno, que alguien que le dijera a uno, no, que su papá está vivo, su mamá está viva. O sea, yo siempre esperaba eso, pero no. Entonces yo creo que eso fue como lo más... También sí, o sea, todo eso me ayudó a como a salirme del grupo. Hablábamos mucho con los compañeros ahí, ya con los compañeros de la unidad. Uno decía, bueno, el día que yo me vaya, seguramente pues no me va a llevar nada. Dejo mi busil, dejo todo, al fin y al cabo, pues de mal o bien, pues también aquí, digamos, de, no sé, unos amigos, un pasado. Y no, yo no... Pues no me voy sin nada. Y yo cuando salí, salí así. No me llevé nada, ni el fusil, nada. Lo dejé todo en el campamento. Y me encontré con mi familia. Mi familia me recogió ahí. O sea, yo salí en un internado. El rector del internado era un amigo de mi familia. Él me reconoce, entonces él me dice, bueno, si usted se va a ir, pues yo lo llevo, que yo mañana me voy para el pueblo y hablamos con su hermano. Como su hermano, ya están de acuerdo. Y ya llego yo al pueblo y pues un pueblo que ya tanto tiempo ya nunca, pues que no hay presencia de la guerra y entonces el ejército pues tampoco no hay mucho control. Entonces yo salí normal, yo llegué al pueblo y llegaron mis hermanos y nos fuimos para la casa de mi hermano. Y yo dormí la primera noche allá. Pues ya yo me movilicé y ya empiezo mi programa de, digamos, mi proceso de reintegración. Pues como le digo, pues yo no salí tan afectado de mi pasado. Yo creo que, como le digo, mi formación de la niña fue fundamental. Yo no, o sea, normal o no, pero hay veces que uno, o al comienzo, tenía las pesadillas de que uno estaba combatiendo, de que muchas veces escuchaba un helicóptero acá, entonces ya uno como que, siempre como allá usted escuchaba un avión, un bombardeo o un helicóptero, usted se alarmaba. Entonces muchas veces uno, yo estaba durmiendo y yo escuchaba pues, un ruido de un avión o un helicóptero, entonces tenía como esa vaina metida en la casa todavía, entonces uno siempre se levantaba uno y prendía la luz y miraba uno para todos lados. Y, pero no, hoy en día ya pues ya eso se ha ido superando. Pues mi vida ahorita pues es de un ciudadano normal, trabajo. No tengo, digamos, los privilegios que de pronto creen que muchas personas lo tienen uno como inmovilizado. De pronto es que uno gana plata, tiene su casa, tiene su negocio. No le toca a uno trabajar como cualquier ciudadano. Obviamente, pues, al comienzo, pues, uno le dan un sustento, digamos, un subsidio para que uno esté en el albergue, pues, le daban a uno con buen ejemplo, como 320 mil pesos, que es lo que dan. Pero yo ya, los dos años, ya cumplo tres años, y yo ya no recibo ese apoyo, pues, trabajo normalmente en una empresa, y ya, vivo mi vida. Sí vale la pena la movilización, porque primero, pues, usted, pues, reencuentra nuevamente con su familia. Es como usted tiene que empezar obviamente de cero porque tiene que usted, digamos, actualizarse en muchas cosas, aprender muchas cosas. Pero sí, yo creo que lo más importante es la libertad y usted, pues... Pero siempre le quedan a uno como, sí, como ese pasado. Yo creo que, bueno, o sea, uno, en mi caso, ¿no? Yo siempre digo que uno, el pasado uno no lo puede olvidar nunca. Uno ya, digamos, lo que uno vivió, pues ya, vivió. Lo que uno, o sea, yo siempre trato de hacer es que, o sea, no cometer, digamos, como las cosas que uno hizo en el pasado, que ahorita, digamos, que en ese caso no lo haga. Solo, pues, trabajo, trato de salir adelante. Entonces, el pasado, pues, siempre uno va a ser un exguerrillero, ¿no? Siempre.
Gracias al apoyo de su familia en el 2012, alias John toma la decisión de desmovilizarse de la guerrilla de las FARC. Hoy, alias John tiene una vida normal, tratando de recuperar el tiempo perdido y pidiéndole a la sociedad una segunda oportunidad.
Obviamente, pues, por la sociedad tendrá sus razones también para juzgar a un desmovilizado. De pronto, como le comenté hace rato, pues, muchos desmovilizados, pues, tienen su comportamiento... Sí, muy desagradable ante la sociedad, eso es, o sea, innegable. Pero también, digamos, sabemos algunas personas que queremos como salir adelante, como, o sea, vivir nuevamente en la sociedad, compartir con ellos, tratar de ayudar uno en lo que uno pueda. Entonces yo creo que también sí sería, más que todo, yo creo que eso va no tanto en el concepto de desmovilizar o no, sino como, digamos, como en la formación personal. Yo siempre lo he tomado de esa manera, porque yo estuve también, tuve muchos años en la guerra, pero... Como le digo, sí, le afectan a ciertas cosas, pero tampoco no... O sea, en mi caso personal, pues yo siempre he tratado de salir adelante. Donde he trabajado, pues he tratado de ser muy responsable, de salir adelante. Y pues hasta el momento, gracias a Dios, me ha ido bien. Pero sí, como le cuento, pues... O sea, yo creo que no solamente, digo, menos de Melusa, pues... Presenta eso, si ocurre en una sociedad que siempre ha recibido su educación, su buena formación. No han estado en ningún grupo armado, pero... se han visto involucrados también en muchos asesinatos, en maltratos. Entonces yo creo que más bien eso es como va como en la formación de la cada uno. Yo creo que como una persona que busca una segunda oportunidad. Yo creo que de esa manera, pues yo creo que sí sería bueno que lo vieran a uno y que le den la oportunidad de uno de seguir adelante y si lo pueden ayudar a uno, pues con mucho gusto, pues yo en mi caso personal lo aceptaría.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.